El sol baña mi cara, un día más agradecido, mientras desayuno con la prensa en mi sofá hundido. Me queda Sony Rollins, su sonido, el móvil con 100 contactos en la agenda y solo 4 amigos. Y mientras salgo ya sé que el día solo es otra mueca, un numerito en el mes. El reflejo vil del ascensor que el viejo me ve. Cuando un niño viene y habla de usted, pasa el tiempo. Salgo a mi barrio, ciudadanos del centro unidos como Colombia.
Buenos días, son las 13 horas del jueves 27 de marzo de 2014. Estás escuchando Derribando Muros, el programa de los estudiantes de Ciencias Políticas de la Facultad de Orihuela, donde intentaremos mostrarles todas las verdades de un mismo tema desde diferentes puntos de vista, en Radio UMH. Y han hablado los periodistas, los analistas, los todólogos, incluso algún político. Ahora nos toca a nosotros, los futuros politólogos. Soy Juan Miguel Martínez, estudiante de tercero de grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública de la UMH, encargado de dirigir el programa. Recordaros que podéis seguirnos en las redes sociales, tanto en Facebook, desde la página Derribando Muros, o desde Twitter, con la cuenta @demurosumh.
Deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo, aquí en mi compa, tiene sentido. Después del mediodía llega la tarde, inevitable como Robert Walser, dejo que ladren, camino luego existo entre...
El tema del día será Cataluña. El problema catalán, como diría Ortega y Gasset, si atendemos a su famosa cita, el problema catalán no se puede resolver, que solo se puede conllevar. Intentaré contarlo como un cuento. Todo empieza con el viaje de Artur Mas a Madrid a reunirse con Mariano Rajoy, presidente del gobierno español. El molt honorable presidente de Cataluña, Artur Mas, le pide un pacto fiscal al presidente del gobierno, a lo que este se niega. Artur Mas regresa como héroe a Cataluña, donde le esperan ansiosos al son del segador. Tras esto, Artur Mas convoca elecciones anticipadas, a las que desde los medios se les llegó a denominar plebiscitarias. CiU, el partido de Mas, tuvo un descenso en cuanto a número de escaños, siendo Esquerra Republicana de Cataluña el partido que más se le acercó. Con el propósito de llevar a cabo la consulta independentista que se había votado en les Corts de Cataluña, se llegaron acuerdos entre CiU y Esquerra Republicana. Todo parecía que iba a quedar en un simple rifirrafe, como siempre se ha dado, pero esta vez hay una fecha y unas preguntas marcadas, incluso una pronunciación del Tribunal Constitucional. Esta vez, por tanto, parece que será diferente. Artur Mas insiste en la aprobación de esta por el Estado, algo que no ha conseguido, y aún así él se confirma él mismo en seguir adelante con su consulta. Yo les pregunto a mis colaboradores, Cataluña, ¿qué fem? Para las personas castellano-parlantes, Cataluña, ¿qué hacemos? Pretendo con ello que me respondan si a la consulta sí, si a la consulta no, incluso qué responderían ellos a las preguntas que plantea la consulta. Para ello vuelve al programa Laura Costa.
Hola, buenos días.
Eres estudiante de segundo de grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública. Buenas tardes, Laura. Cataluña, ¿qué fem?
Bueno, la verdad es que antes de empezar sobre este tema, me gustaría decir que no es un tema del que me guste mucho hablar, porque siempre trae rifirrafes. Considero que es un tema muy complejo, pero bueno. Me gustaría empezar diciendo que no se puede retener a nadie en contra de su voluntad. Pero, y bueno, esto del nacionalismo catalán viene desde hace mucho tiempo y ellos se consideran que son una nación soberana. Pero, ¿realmente son una nación? ¿En algún momento han sido una nación? Yo, la verdad es que apoyo la libre determinación de los pueblos, pero no la independencia de Cataluña, porque los motivos que me dan a mí no me parecen coherentes. Es decir, ellos argumentan que no se sienten españoles, pero ¿cuántas personas habrán en España que no se sientan españoles? ¿Por eso tienen que ser independientes? Y si apoyamos esta independencia, vendrá seguidamente la del País Vasco, que volverán a dar guerra, y quién sabe si la de Andalucía y Galicia, quién sabe. Así que a mí, como no me dan motivos para apoyarles, yo creo que ni la consulta es necesaria, ni nada, que no. No a la independencia y no a la consulta, y no tengo nada más que decir.
Muchas gracias, Laura. También contaremos con Pau Morey, el indignado, estudiante de tercero de grado de Ciencias Políticas. Muy buenas tardes, Pau. ¿Qué fema en Cataluña?
Buenas tardes, Juanmi. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por volver a contar conmigo. Y más para un tema tan espinoso, a la par que viejo. Bajo mi punto de vista, yo diría que sí a la consulta. Considero que no se debe negar a nadie su derecho a decidir. derecho a decidir, bajo mi punto de vista, debe de estar sobre todas las cosas. En eso consiste la libertad, diría yo. Es más, consultar al pueblo nunca puede ser ilegal. O sea, que el pueblo hable, es que no puede ser ilegal que el pueblo opine. Entonces, por eso yo diría que sí a la consulta. Pero al mismo tiempo, si yo pudiese votar a la consulta, votaría que no quiero la independencia. O sea, no concibo una Cataluña fuera de España, ni una España sin Cataluña. Considero que más en el siglo XXI las sociedades deben ir uniéndose y eliminar barreras, eliminar fronteras y todos juntos podemos construir un mundo mejor que anhelamos, con más justicia social y con más libertad. Por eso digo que sí a la consulta, pero que no a la independencia.
Muchas gracias, Pau. Contamos también con Mamen Ballester como tertuliana franquicia del programa Incansable e Incombustible. Esta vez contamos como tertuliana y lo resalto porque antes quería felicitarte por cómo llevaste el programa la última vez y así como darte las gracias por ello. Eres estudiante de tercero de grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública, delegada de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela. Muy buenas tardes, Mamen. ¿Qué fen con Cataluña?
Buenas tardes, Juanmi y demás compañeros. Es un placer volver a estar aquí y en este lugar, que también me gusta mucho. Antes de empezar, o más bien antes de decirte en qué me posicionaría, me gustaría dejarlo más bien para el final. Quiero darle otro comienzo a tu historia. Para mí, todo esto no empieza con el viaje de Artur Mas a Madrid a reunirse con el presidente del gobierno. Esto empieza cuando un partido político se queda sin argumentos y sin nada que ofrecerle a la gente para que le vote. Y para ello os voy a remitir a un ejemplo que para mí me parece que os va a poner mucho en situación. Un restaurante que yo conocía muy cerca de donde yo vivo tenía una larguísima lista de espera para celebrar eventos siempre allí. De hecho, era lo más. Y todo el mundo iba a hacer allí bodas, comuniones, bautizos, etc. Pues con el paso de los años han ido naciendo nuevos restaurantes, más innovadores y con nuevas ideas. De manera que se ha perdido la lista de espera que este sitio tenía. El empresario se ha planteado, ¿qué hago? Y decidió renovarse o morir. Pues lo mismo le ha pasado a Artur Mas, que ha visto que si no se basaba en un argumento en el que de hecho nunca ha creído su partido, como es la independencia, y si no fuera por ese interés desconocido, el cual no entiendo porque a pesar de plantearle esto al Tribunal Constitucional, le ha dicho que no se puede hacer, no entiendo esa insistencia. Y por otro lado, el juego político que está usando este presidente para satisfacer a sus votantes, me gustaría desviarlo por dos vertientes. Por una, en la que más le puede salir la cosa bien o le puede salir mal. No se sabe si seguirá estando. Pero ¿y dónde queda Esquerra Republicana? ¿Dónde quedan sus votantes cuando ha hecho coalición con un partido de derecha? No sé, yo creo que el juego político ahí está y vamos a indagar bastante bien la esencia de esto. Y me reservo mi opinión para el final. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Mamen. También regresa al programa el único politólogo a falta de trabajo de final de grado. Por lo tanto, no miento cuando digo casi politólogos. Alejandro Espí, bloguero habitual en Grito Político. Muy buenas tardes, Alejandro. ¿Qué hacemos en Cataluña?
Muy buenas tardes, Juanmi. Muy buenas tardes a todos mis compañeros. Pues yo creo que estamos ante uno de los asuntos más espinosos de la actualidad, donde más allá de temas políticos en sí concurren los sentimientos, porque no podemos obviar una realidad y es una realidad que está ahí, que afortunadamente los que este fin de semana marchamos a tierra catalana lo vamos a poder comprobar con nuestros propios ojos. Yo creo que se debe de abordar con el mayor espíritu democrático este asunto, porque es indudable la relevancia que está ostentando el tema de la independencia de Cataluña en nuestro día a día, en la agenda política española. Y creo que tenemos que tratarlo de la mejor manera posible para garantizar, como hasta ahora, la convivencia pacífica y democrática y respetuosa entre nosotros. Creo que el camino no es otro que el del consenso y el punto de inflexión, el punto donde deben de converger ambas corrientes, ¿no? Digamos, la independentista y la y la española en general es el federalismo. Yo creo que debemos de evolucionar hacia un federalismo que no es más que el natural la natural continuación del estado de las autonomías actual, de tal manera que se pueda que Cataluña siga siendo una región de España, pero que tenga un sistema de financiación sólido y tenga un reconocimiento que hasta ahora pues quizás no se haya conseguido. De esa manera podemos seguir conviviendo juntos.
Muchas gracias, Alejandro. Bien, tras las presentaciones y las primeras exposiciones no queda más que pasar al debate, y ya que ha salido en la mesa, ¿no?, el papel que está jugando Artur Mas, yo no tengo problema en decir que no tendría problema en que votaran los catalanes, yo en eso no tengo problema, pero yo la cuestión que tengo varios amigos independentistas, siempre lo digo, y yo lo que les machaco es, tenéis el ejemplo que ya hizo la familia Cambó cuando la Segunda República, tenéis que era un ejemplo de que era la persona que abanderaba el independentismo catalán, y luego no tuvo ningún problema cuando también obtenía beneficio con la dictadura y el régimen franquista en decir que él entonces era español. A mí Artur Mas, lo siento, pero es una persona que me recuerda a que está acudiendo, como ahora lo que da voto es ser independentista en Cataluña, quiere abanderar el independentismo. Aquí también, sobre lo que había dicho Mamen, también me gustaría hacer mención en Esquerra República de Cataluña, que yo, por ejemplo, primero tiene la sigla Esquerra, luego tiene la de República, luego tiene la de Catalana. Para mí tira dos siglas a la basura y se queda con Cataluña. Y a mí ver un partido de izquierdas acudiendo a un nacionalismo para obtener votos, a mí es que la verdad, como persona que me declaro, y lo digo aquí, de izquierda, ver un partido de izquierda acudir a un nacionalismo, a mí la verdad es que me duele bastante. Pero bueno, yo que quede todo en la opinión de todas las personas, y por ello quiero plantear la primera mesa, es, ¿pensáis que Artur Mas está jugando con este tema para mantenerse en el poder?
Claramente, Juanmi, por supuesto, o sea, en ello mantengo mi argumento más fuerte y pienso que ya no solo está jugando para mantenerse en el poder, sino está jugando con la ciudadanía, está jugando con un imposible. Él sabe que eso no lo va a conseguir. Entonces ahí está el motivo oculto que yo os pregunto, ese interés desconocido por algo que él sabe que no va a conseguir. Se lo ha dictado un tribunal constitucional y él mismo se ha visto en los medios obligado a decir que si el Tribunal Europeo no le da la autorización, va a tener que parar este juego. Si lo sabe, claramente es un juego político y le va a perjudicar no solamente a CiU, a Esquerra Republicana. Y yo creo que son dos partidos que anteriormente a esta idea podían representar a la mayoría de la ciudadanía catalana. Esperemos que no se desengañen.
Es que no sé si os acordáis, pero cuando se sacó este tema de la bandera del cajón, porque yo lo viví así, lo percibí así, cuando salió el tema, o sea, fue como de la noche a la mañana, sacó la bandera y centro mi discurso ahí. Y yo no sé si os habéis fijado, pero en sus discursos está ahora mismo todo centrado en la independencia, todo. Y fijaros que no sé si lo recordáis, pero en el debate que hubo en Salvados con Felipe González y Artur Mas, él mismo dijo, no, pero si yo en mi día a día me dedico también a otras cosas. Él mismo justificándose porque claro, muchos como yo vemos que está centrando el tema ahí. ¿Por qué? Pues es sencillamente porque quiere desviar la atención y quiere centrar el asunto y su gestión en el tema de la independencia, obviando así los datos que hay en Cataluña, la deuda descomunal, las cifras de paro son también que rozan el millón de personas, y todos esos temas no se están hablando, y esos son los problemas que la gente quiere que le solucionen, y no la independencia, que también que es un asunto que está ahí, pero que lo están tapando, cuando realmente lo que se tiene que poner sobre la mesa son los problemas inmediatos.
Sí, estoy totalmente contigo, y además añadiría que si nos damos cuenta, al mismo tiempo que la crisis económica iba apareciendo en nuestras vidas, iba apareciendo en el mismo nivel el nacionalismo, y bajo mi punto de vista no es más que una cortina de humo que está utilizando Artur Mas para tapar la mala gestión de su gobierno en Cataluña, para tapar los recortes tan bestiales que están habiendo en Cataluña, y no es más que eso, porque sinceramente creo que ni él mismo cree en la independencia de Cataluña. Como bien ha dicho Mamen, él nunca había sido nacionalista. Entonces no entiendo bien qué pretende. Es una cortina de humo para desviar la atención, claramente.
Yo, Juanmi, me gustaría plantearos la pregunta de que si piensan que con esto van a salir adelante. Porque para hablar de Cataluña, podríamos decir que se puede independizar en el momento que ella quiera. En el momento que ellos quieran pueden disponer esa independencia. Pero bien, ya lo dice uno de los principios estructurales del derecho internacional. Hay igualdad y libre determinación de los pueblos, pero una independencia total. Pero claro, es que esta independencia conlleva el abandono de todo tipo de derechos y obligaciones tienen por pertenecer a España. Entonces, ¿qué independencia queremos?
Yo estoy completamente de acuerdo con vosotros. Es decir, esto es como un juego. Es como un niño al que está jugando un juego y tiene un capricho. Y yo creo que eso quedó muy claro después de ver la sentencia del Tribunal Constitucional. Dijeron, no apoyamos, no estamos de acuerdo, esto no se puede hacer, pues él, encaprichado en que sí, que lo va a hacer. Es más, salió ayer en las noticias que él decía que no iba a ir al próximo pleno en el Congreso, así que yo creo que está muy claro. Pero a mí lo que más gracia me hace es que hay una parte de Cataluña que apoya la independencia, pero hay una parte que es como una mayoría silenciosa también, que no habla. ¿Quién tiene en cuenta eso? Porque él desde luego no. Él simplemente está yendo al sol que más calienta, a lo que le interesa.
En una parte estoy totalmente de acuerdo contigo, pero por lo de la mayoría silenciosa, por ahí no, eso no lo podemos aceptar, porque si alguien no está de acuerdo con algo, lo que debe hacer es manifestarlo. Si no lo manifiestas, se presupone que estás conforme con lo que hay. Vale, eso es que eso de las mayorías silenciosas me parece muy rebuscado, ¿vale? Y por otro lado, respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional, hay que recordar que el Tribunal Constitucional lo que ha dicho es que Cataluña no puede decidir unilateralmente su independencia, pero no la puede decidir unilateralmente. Es decir, si el Estado central y las Cortes aprueban que Cataluña tenga un referéndum, sí que sería legal. Lo que pasa es que tiene que pasar por las Cortes y por el Gobierno. Y además, según la sentencia del Tribunal Constitucional, según lo que he podido entender, tendría que ser una consulta a nivel estatal, no solo a nivel de Cataluña, porque la soberanía del pueblo, o sea, la soberanía reside en todo el pueblo español, según la Constitución. Entonces lo debe decir todo el pueblo.
Yo, mira, con lo que ha dicho Pau ahora, sobre lo de que vote todo el pueblo de español, ¿no? Yo sí que entiendo, ¿no?, que la soberanía reside en el pueblo y que digan que tiene que residir. ¿No pensáis que esto puede tener un peligro? Me refiero al peligro, ¿vale? Imagínense que ahora sale que Cataluña, en la parte de Cataluña, por la circunscripción de Cataluña, saldría que sí, supongo. Y de repente también sale que sí, en el País Vasco y en Galicia, que son a lo mejor donde hay dos focos también independentistas. Entonces coge el País Vasco y dice, no, es que nosotros le hemos dado el sí a Cataluña porque nosotros también queremos. También es entregarle a otras ciertas zonas de segundas un referéndum, ¿eh? O sea, que también esto es peligroso. El problema es cómo tocamos esto. Yo también os quiero plantear, que antes siempre que lo había mencionado Mamen, ¿pensáis vosotros que esto va a salir adelante?
Yo pienso claramente que si, por ejemplo, Kosovo se independizó de Serbia, como bien sabemos, muchos países lo han aceptado. Pero claro, es una independencia total. Incluso España podemos ver que en este caso no lo ha aceptado. ¿Por qué? Porque viendo el caso de Cataluña aquí reciente, teniendo la posibilidad en sus manos y no lo hacen, es porque ni ellos mismos se creen que puedan llegar a ningún lado. Entonces, para nada pienso que saldrá adelante. Y a los hechos me remito.
Pero lo que no sabemos es que nos va a deparar el futuro, porque como Artur Mas firme la declaración de independencia o algún gesto así, puede ser interpretado por el gobierno como un desafío, como una vulneración de la ley y de la Constitución, que él la juró en su toma de posesión, y esto podría hacer que se aplique el artículo 155 de la Constitución por parte del gobierno y nos podría llevar a una situación muy tensa. Luego, por otro lado, lo que habéis comentado del referéndum, si se tiene que hacer en todo el Estado español, yo creo que evidentemente no hace falta ni que lo planteemos, porque ya sabemos el resultado, que va a ser fuera de territorio catalán. Yo creo que podemos ahorrarnos ese gasto. Y luego el tema de inevitablemente que va a encender a los nacionalismos, y probablemente en el País Vasco va a salir que sí, porque los partidos nacionalistas vascos van a pedir el voto en sí, por lo que precisamente lo que has comentado, ¿no? Yo te doy el voto así, pero cuando termine este proceso empezamos con el mío. Y esto pues nos puede derivar, es una cadena que nos puede derivar. Además, por ello me reitero que la solución es federal, para que dentro de un país que tenemos una diversidad territorial, una diversidad cultural, lingüística, tenemos que reconocer cómo se merecen los territorios para seguir viviendo todos juntos y con una igualdad y un reconocimiento acorde a nuestra historia. Entonces yo creo que el camino no es otro que el consenso, el sentarse a dialogar, cosa que no están haciendo ni por un lado Artur Mas ni su gobierno, y por otro lado el gobierno de España, que unos y otros se oponen. Y ver vías futuras para poder, precisamente eso, poder seguir conviviendo juntos y ahorrarnos todos estos procesos que no nos van a llevar más que a enfrentamientos, y veremos a ver hasta qué punto puede llegar el asunto.
Spi me ha dicho que no sabemos lo que el futuro nos puede parar. Por supuesto que no sabemos lo que nos puede deparar, pero si nos garantizan que es nuestro futuro. En el marco europeo, los empresarios alemanes, por ejemplo, alertan de que esta independencia sería nefasta para Cataluña y aseguran que quedaría fuera de la Unión Europea, incluso dudosamente también del euro. Yo creo que eso me confirma o me ratifica, de hecho, en lo que digo, en que no van a salir adelante.
No, yo estoy totalmente de acuerdo que esto no va a llevar a ningún lado. También estoy de acuerdo que cosas más raras se han visto en este mundo y que el día de mañana nos podemos encontrar con una declaración de independencia, como bien decías. Sería de manera unilateral, entonces vulneraría completamente la Constitución. Y yo, si fuera gobierno, aplicaría el artículo 155, por supuesto, sin lugar a dudas. Pero el telón de fondo de todo esto no quiero que se olvide que no es más que una cortina de humo para desviar la atención. O sea, Artur Mas no cree en la independencia. Y respecto a lo del referéndum, a ver, yo creo que las preguntas están mal planteadas. Yo no plantearía si estamos de acuerdo con que Cataluña sea independiente. Bueno, no me acuerdo bien cómo eran las preguntas, pero yo plantearía más.
La primera dice, decía algo así como, ¿está de acuerdo que Cataluña sea un Estado? Y en el segundo es, si es así, ¿está de acuerdo que sea un Estado independiente?
Claro, pues yo con una sola pregunta creo que se hubiera podido solucionar. Con la simple pregunta de preguntarle a los catalanes, ¿están de acuerdo con el sistema político que tienen actualmente? Y si no están de acuerdo, pues ya que se sienten los representantes del pueblo y que busquen una manera de cambiar la forma política que tenemos. Si hay que pasar hacia un federalismo, bienvenido sea el federalismo. Es más, no hay que olvidar que somos un país mucho más federal, aunque no lo seamos, que países que se declaran federales. Entonces no sé qué sería el federalismo bien, porque sería como marcar unas pautas de esto es tuyo, esto es mío y nadie se mete en lo de nadie. Pero más que eso ya existe.
Bueno, más que eso, Pau, es precisamente el delimitar y aclarar las competencias. Y en segundo lugar, mejorar el sistema de financiación a las comunidades autónomas. Porque precisamente una de las bazas independentistas es el tema de la financiación, aquello de España en roba.
Pero eso se puede solucionar sin ir hacia un Estado federal. O sea, sin declarar que somos un Estado federal, con las autonomías bien delimitadas.
Bueno, como decía antes, es la continuación o el avance natural del estado de las autonomías. Hemos llegado hasta aquí, ahora se han visto las deficiencias, pues vamos a seguir trabajando para poder convivir juntos. ¿Cómo? Pues siguiente paso, una serie de reformas que reconozcan a todos los territorios, pues según población o según su historia y demás. Y en esas, pues girar hacia un estado federal, ¿cómo? Primero, una cámara territorial. El Senado ya hemos visto que no ha tenido utilidad. Si realmente queremos una cámara territorial que represente bien a todos los estados, vamos a reformular el tema del Senado. Luego, el sistema de financiación, un sistema de financiación mejor, que como decía antes, es lo principal que te reivindican en Cataluña. Y eso son algunas, pero podríamos ir por muchos más caminos para mejorar y reconocer adecuadamente nuestros territorios para que se sientan cómodos dentro de España.
Bueno, yo también quería decir que, aparte de todo lo que está pasando en Cataluña, yo creo que la culpa también la tiene el gobierno. Porque en vez de intentar retenerlos de alguna forma, están haciendo lo contrario. Es decir, por ejemplo, Montoro dijo que España no le iba a pagar la deuda que le debía a Cataluña. Eso, para ellos, pues, ya es un hándicap más a favor de la independencia. Y luego también, si partimos de la base de que el catalán es la base de su cultura, y con la ley Wert les impide a los estudiantes aprender catalán, les estás quitando su base. Entonces, es otra cosa más que se suma a todo el por qué quieren ellos la independencia. Entonces, yo no la apoyo, pero por una parte la entiendo. Pero, en fin, supongo que esto es una utopía y que no llegará a ocurrir al final.
Sí, efectivamente, el gobierno, más que actuar como bombero para apagar un poco los incendios estos políticos, estas discrepancias, independencia sí, independencia no, lo que está haciendo es echarle más leña al fuego, encender más, pero es que en estos dos años de legislatura del gobierno de Rajoy no ha hecho otra cosa que echar leña a todos los incendios que hay. Es más, ha encendido más incendios donde no los había. Es que es así, es un pirómano el gobierno este.
Y hablando de la leña al fuego, no tanto como piromano, pero hablando de la leña al fuego, sí que es cierto que, Ángel, lo sabemos, cuanto se prohíbe, eso incita todavía más. Y esa negativa tan rotunda por parte del gobierno aún está haciendo encender más la llama de los independentistas. Es decir, el no ceder en un punto y dicen no, pues me pongo enfrente al mismo nivel, con la misma rigidez. Y eso es lo que está pasando, que tenemos dos focos, un enfrentamiento en la que ninguno de los dos quiere ceder para dialogar. Y el gobierno sigue una actitud dura, pues los independentistas les hace encenderse y aún les motiva más a seguir reivindicando sus reivindicaciones, ¿no? Lo que creen.
¿Creen que Zapatero lo hizo mejor en el tema catalán? Me refiero con ello, con el estatut.
Hombre, es un tema complejo porque de hecho radica ahí uno de los problemas del independentismo, ¿no? Que fue la sentencia, o sea, perdón, el fallido estatuto de autonomía que se impulsó con el gobierno de Zapatero, que se recurrió por el Partido Popular y que luego lo echó atrás el Tribunal Constitucional. A Zapatero se le achaca muchísimo este tema, ¿no? Porque dicen que al reconocerle a Cataluña o la aprobación de un nuevo estatuto, eso de algún modo pues también los incentivó a decir, mira, somos más, somos mejores y vamos a tener mejores condiciones. Pero bueno, yo creo que más que en la figura de Zapatero, el punto de partida de cara a un incremento de la gente que apoya la independencia fue la sentencia del Tribunal Constitucional cuando se le tira atrás este estatuto de Cataluña que ya había sido aprobado por los catalanes con el 77%. Es decir, es como, no, o sea, nos estás tirando atrás algo que hemos aprobado mayoritariamente. Y ahí fue un punto de partida tremendo de indignación del pueblo catalán con el Estado español.
Sí, efectivamente. Pero más, yo es que creo que esas concesiones que se les han ido dando a todas las autonomías con sentimiento nacionalista, eso ha sido lo que ha ido potenciando más el nacionalismo, bajo mi punto de vista, porque y es un problema del sistema electoral, este sistema de bipartidismo, donde cuando no se obtienen mayoría, ¿con quién te apoyas? Pues con los nacionalismos. Entonces, claro, han ido consiguiendo más y el resto de las autonomías no se quieren quedar atrás. Y entonces, ¿cómo lo hacemos, no? Y ahora queremos más, queremos ser diferentes al resto. Y esto va a traer conflictos. O sea, o las dos partes, tanto gobierno como Cataluña, se sientan, dialogan, una manera de salir de esto, o esto se va a complicar mucho más.
Pero es que no veo el diálogo que puede llegar a ser posible cuando Artur Mas ha planteado que o independencia o nada. Entonces no entiendo, es que no da lugar a hacer debate, da lugar a que el gobierno tenga que aplicar el artículo 155 y creo que de hecho están dando pie a que este tema trascienda demasiado.
Como ya he dicho antes, yo creo que el gobierno tiene la responsabilidad y la misión de gobernar y de hacer las cosas bien. Y por mucho que Artur Mas se le ponga algo en la cabeza y no quiera salir de ahí, tú como gobierno debes insistir en sentarte, en dialogar, en solucionemos este problema, porque hay que buscarle solución.
Sí, sobre lo que estáis hablando y sobre todo porque es un tema que ha sacado Pau, quería preguntaros. Realmente CiU plantea la pregunta porque Esquerra Republicana, la SCUP y Iniciativa le dicen, oye, que tú estar aquí porque íbamos a llevar a cabo la consulta. Artur Mas dice, vamos a ponerle fecha, ¿no? Como que lo obligan. ¿No pensáis que la estrategia real de Artur Mas y de CiU es vamos a esperar todo lo que podamos, que vienen unas elecciones generales, no va a haber mayoría absoluta y vamos a volver a ser la llave del gobierno? Y aquí es cuando podemos empezar a decir, oye, no, sí, yo te doy otra vez esto, pero tú me darás esto. Tenemos los pactos de Jordi Pujol, que fue el, vamos a ver, quién abre todo esto.
Efectivamente, Juanmi, sí, por ahí va la cosa, ¿no? Porque estas concesiones que se han ido dando tanto con los gobiernos del Partido Popular como con los gobiernos del Partido Socialista, porque han sido los dos que han estado gobernando, que han concedido este tipo de cosas simplemente para poder gobernar, pero como ya digo, yo creo que es un fallo del sistema electoral, que pienso que no se debería, que no deberían tener tanta representación unos partidos nacionalistas y de una ideología tan minoritaria.
Y han tenido muchísimo muchísimo que ver en los gobiernos nacionales. Eso ha sido también otro asunto. Pero a mí, por otro lado, me surge, retomando otra vez el tema de que ninguno quiere negociar ahora mismo y rebajarse en sus pretensiones, Es que, por ejemplo, Rajoy, para él yo creo que sería pues una especie de derrota o ceder ante lo nacionalismo, teniendo en cuenta que el Partido Popular en Cataluña tiene apenas un 5 o 6% de voto. Rajoy prefiere tener contento y tener a su electorado español del resto del territorio español, que es donde tiene el apoyo, y no en Cataluña. El Cataluña no tiene que perder. Pero yo creo que debe de pensar un poco más allá y plantearle a Artur Mas, porque esto no deja de ser un desafío que lo estamos planteando aquí, cada vez va más. Es decir, vamos a sentarnos, pero claro, para sentarnos a negociar, ambas partes tienen que ceder para llegar a un acuerdo, y por lo que deducimos de las intervenciones y de las posiciones, aquí no hay nadie dispuesto a ceder. Pues nada, lo que ha dicho Laura antes, un juego de niños, y a ver quién aguanta más, y ya veremos a ver esto en qué queda. Que por otro lado, pensando el tema de CiU, pues mira, qué paradójico que sea quien abandere la independencia cuando ha sido parte de los gobiernos nacionales de España. O sea,
es cuando los últimos presupuestos que sacó, los sacó pactando con el Partido Popular en el Congreso, en las Cortes catalanas.
O sea, que queda clarísimo que no es un tema que no, con Artur Mas, él no se lo cree, no se cree en la independencia. Lo que pasa es que le está viniendo a la cortina de humo maravillosamente bien para tapar una pésima gestión de la Generalitat de Cataluña.
¿Os imagináis realmente una España sin Cataluña?
Pues realmente no me la imagino, y ya no solamente por el hecho de que es territorio de España, el sentimiento, el patriotismo y todo lo demás, que de hecho ya no solo en este programa, sino en muchos otros, ha dado pie a que se diera un matiz, insisto. Y de hecho me gustaría poner el por qué no me imagino a España sin Cataluña en un ejemplo que he encontrado buscando información. Y este conflicto planteado por el presidente de la Generalitat de Cataluña de constituir un Estado catalán a partir de un supuesto agravio por parte de España a lo largo de toda la historia, ¿vale?, tuvo también una culminación en una manifestación en septiembre en la que tuvo apoyo, cierto es. Unos medios dicen que masivo, otros dicen que no tan masivo, pero bueno, tuvo apoyo. Entonces, esta manifestación significa que hay ciudadanía apoyándole y lleva también a muchos ciudadanos y consecuentemente, por ejemplo, gente comunicadores catalanes a mostrar una posición en este dilema. De hecho, hablamos de esto porque son las personas que están en los medios, son las personas que nos cuentan la verdad, supuestamente. Entonces, los canales de televisión nacionales, aquellos que son vistos en todo el país, están plagados de presentadores, realizadores, productores y comentaristas procedentes de Cataluña, que viven en Madrid, nacieron en Cataluña, y muchos de ellos, sus padres son procedentes de otras partes de España, y en un momento dado podrían convertirse en unos simples extraños extranjeros. Es que no le veo ni pies ni cabeza. Madrid no reparó en acoger a sus procedentes, pero tal vez el nacionalismo sí les obligue a tomar partido en esto. Entonces yo creo que se acabó el juego de las dobles palabras, no porque España les eche, sino porque Cataluña les reclame. Y me remito a ejemplos como, por ejemplo, Andreu Buenafuente, Manel Fuentes, Jordi Évole, Dani Mateo, Berto Romero, Risto Mejide, Susana Griso, son muchísima gente. Poneros en esa situación, planteármelo a partir de todo lo que hemos hablado desde este punto de vista, ¿qué opináis?
Sí, tienes razón. Yo tampoco lo concibo, es decir, concebir a un territorio como es Cataluña fuera de España, como has comentado, ¿no? O sea, que extranjeros, pero si son como nosotros, o sea, somos de la misma lengua, somos del mismo territorio.
Claramente.
Pero eso no nos puede llevar tampoco a obviar una realidad que está ahí. Es un sentimiento y es un sentimiento que está en la ciudadanía. Y luego es que el 80% de la ciudadanía catalana, según los sondeos, quiere opinar, quiere hablar en referéndum, que dentro de esos 80 están los que votarán que sí, los que votarán que no. Pero no podemos obviar esa realidad. Claro que no me imagino una Cataluña, pero tampoco me imagino que esto siga así, sin un mínimo de diálogo y sin hacer caso y prestar atención a una realidad que está ahí, y es una situación territorial muy difícil y que puede derivarnos a una situación indeseada. Yo creo que debemos de evitarla porque es una realidad inequívoca.
Sí, efectivamente. Se tienen que sentar a negociar y tienen que ir buscando una solución a este conflicto, porque como sin El principio para empezar a ceder, o sea, yo creo que el primer paso que cederían los dos sería el de decidir sentarse a negociar. Eso ya sería ceder, porque como están en sus posiciones, que no se mueven, y los dos tirando de la cuerda, pues al final, ¿qué va a pasar? Pues que ni la cuerda se va a romper si no se sientan a negociar, ni van a solucionar nada. deben sentarse a negociar y una vez ya hayan se hayan escuchado el uno al otro lo que se tengan que decir, ya en ese momento sacaremos alguna conclusión, pero que hasta el momento si no se sentan a negociar, si uno simplemente dice yo me quiero ir y el otro dice tú no te vas, pues a ver qué hacemos.
Sí, sí, eso es la pescadilla que se muerde la cola. También me gustaría remarcar un detalle, que de hecho esto lo vemos también muy marcado en los partidos de fútbol, en los que vemos que dentro de un campo de fútbol se ve ese sentimiento nacionalista, ¿vale?, que conlleva que el fútbol quede politizado. Y eso es algo inevitable. Cuando hablamos de Barça-Madrid es típico todo ese tipo de piques. Y me gustaría remarcar que Del Bosque, de hecho el entrenador de la selección española, ha dicho que él tampoco se imagina una selección sin catalanes. Entonces, seamos un poco coherentes, señores.
Bien, vamos a pasar a una breve pausa publicitaria y les esperamos a la vuelta con el debate.
¿Quieres disfrutar de una cocina saludable? Apúntate a la ruta gastronómica de la UMH. Hasta el 11 de diciembre, diversas empresas y restaurantes de la provincia acogerán estos talleres formativos con una degustación para que aprendas a comer de forma sana y equilibrada. Por solo 25 euros podrás participar en la próxima jornada, que será el 5 de abril en la Escuela de Cocina La Font de San Joan. Envía un correo a umhsaludable@umh.es y disfruta de la buena cocina.
Bien, ya estamos de vuelta aquí otra vez en Derribando Muros. Para quien se haya incorporado ahora al programa, el tema de hoy no es otro que Cataluña y qué hacemos con el desafío soberanista que se está dando. Pero quiero introducir un matiz en el programa, y es que no puedo pasar por alto el qué opinan mis colaboradores sobre Adolfo Suárez como político, y luego entenderán por qué lo quiero plantear.
Pues a mí personalmente es un político que me gusta mucho. Y bueno, me gustaba mucho, que ahora que ha fallecido. Pero el caso es que me parece que su papel durante la transición fue el más importante. Es decir, fue el que instauró el sistema de libertades. Y bueno, fue el primero que llegó al consenso entre ideologías. Y a partir de ahí la Constitución, que está un poco obsoleta. Pero bueno, llegamos a la Constitución. Y bueno, la verdad es que gobernó durante una época muy difícil en España, pero dejó patente que los intereses de todos los españoles se encontraban por encima de los nuestros. Y además, lo que hizo parece ser que influyó mucho en Latinoamérica, porque durante los años 80, lo tomaron como iniciativa, como que se fijaban en lo que hizo él para seguir ellos adelante y avanzar.
Mamen.
Yo pienso que Adolfo Suárez, como político, estuvo en el momento adecuado y en el lugar oportuno. Y para mí esta persona, que de hecho en paz descanse, aprovechar para que estas palabras que digo sobre él pues queden en reconocimiento hacia su trayectoria profesional y política, que de hecho por mi parte es envidiable. Para mí fue el principal autor de la transición española, cambió de una dictadura a un sistema democrático, algo que llevó no solo a muchísimos calentamientos de cabeza, sino llevó a ver la esencia de la política, a ver la esencia de la humildad, al consenso, al diálogo, a llegar a tratar con todo, a llegar a aquello que estuvo prohibido y que tampoco lo han querido, volviera a resurgir, como hablamos del Partido Comunista. Hablamos de la autoliquidación de las Cortes franquistas. Él en todo momento quiso acabar con todo lo que vio que para España no había sido bueno. Y con referente a su vida política, envidiable. Para mí el primer presidente del gobierno y el presidente que dio pie a que hoy esté donde esté y hablando con la libertad, diciendo lo que me parece oportuno.
Pau.
Sí, para mí Adolfo Suárez fue, primero que nada, un hombre muy inteligente. Por lo menos intentó reconciliar a las dos Españas, que hasta entonces no se hablaban, por decirlo de alguna manera. Y me parece también que a día de hoy ojalá hubiesen más políticos como él, porque no hay que olvidar los pactos de la Moncloa, los acuerdos a los que supo llegar con ideologías tan opuestas, ese sentimiento de consenso que se vivió en aquellos años. Yo creo que ahora debería recuperarse y viene al tema de Cataluña, que estábamos hablando, se necesita consenso. Pues ese consenso es el que yo llamo a los políticos que hay hoy en día, que se sienten, que negocien y que tomen ejemplo del gran político que fue Adolfo Suárez.
Alejandro.
Creo que habéis definido muy bien la figura de Adolfo Suárez como político y estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Pero yo también remarcaría que, porque siempre se habla del rey como el principal artífice de la transición española, creo que le debemos a Adolfo Suárez la autoría de esto, porque no sería posible lo que se consiguió sin la figura de un presidente del gobierno que impulsara todo ello. Claro, está muy bien que se alabe la figura del rey en su momento, ¿no? Pero sin un presidente de gobierno valiente que asentara las bases y los cimientos de una democracia que nos permite ahora mismo, como esto, estar aquí en esta tertulia, a él es a quien se lo debemos, ¿no? Y también lo que habéis comentado, esa capacidad de aunar a las dos Españas, de reconciliarlas, de sentar en una misma mesa a dirigentes que venían de combatir en periodos anteriores. Y eso es digno de reconocimiento.
Y digno de ejemplo de un político que verdaderamente se preocupaba por la ciudadanía y le importaba persona a persona lo que sucedía mientras estuviera en su territorio o estuviera en manos de lo que él pudiera hacer. Y me remito a una cara que para mí siempre, siempre que la vea me va a recordar y va a ser ejemplo. La cara cuando se aprobó la ley de reforma política, esa cara a mí me transmitió cara de desear lo que en ese momento se dio, de desear la democracia, de desear de verdad que hubiera un cambio político, que se hicieran unos cimientos en el nuevo Estado que tenemos y que gracias a él hoy disfrutamos. Sin ello tampoco quiero quitarle el papel al rey, de hecho también muy importante porque si no hubiera llamado a serlo presidente del gobierno no estaríamos tampoco aquí. Pero no sé, la iniciativa de unir al pueblo, de luchar por los españoles, salió de Adolfo Suárez y muchas gracias, presidente.
Por así decirlo, ¿qué pensáis que nos quede su tarea? Quiero enfocar esta pregunta a los colaboradores de hoy, me refiero. Con su tarea también entendemos el papel que desempeñó él en una cosa primordial para él, como fue el Estatuto de Cataluña con Tarradellas, y por tanto el ansiado reconocimiento de los intereses que defendían los catalanes en ese momento, ¿no? ¿Qué pensáis de su tarea y, sobre todo, qué tuvo que ver él con esa tarea en sobre el tema de catalán para unirlo al programa de hoy? Por eso decía antes que ahora que entenderían qué me refería al preguntar por Adolfo Suárez.
Pues mira, yo destacaría de Adolfo Suárez que supo, al margen de su ideología y de sus sentimientos, en ese momento el pueblo español añoraba una democracia y él supo apartar y supo, desde su soledad que se caracterizó ese periodo en el que él fue presidente, supo apostar por una democracia, dejando atrás pues lo que su ideología o a lo que se le asocia. Y yo creo que ahora mismo la política que se hace es bastante diferente a la suya. Él hizo precisamente eso, ¿no? Buscar el bien o buscar la solución a los deseos de la población. Ahora mismo, ¿no? Ahora mismo estamos viendo pues una política y unos políticos en base a encuesta y en base a sondeo y totalmente diferente, muy burocratizada y demás. Yo creo que de Adolfo Suárez nos debemos de quedar con esa capacidad de consenso, esa altura de miras, esa capacidad de dialogar, a que, como ha comentado Pau, a raíz de lo que hemos estado hablando antes con Cataluña, precisamente no es lo que impera en estos momentos. Entonces, ese nivel es un político de altura, un político con sentido de Estado, capaz de dar una solución y de ser valiente ante la situación tan vulnerable de ese momento.
Y relacionándolo con un poquito con el tema de Cataluña, creo que muchos habría oído la típica frase de ¿qué hubiera hecho Suárez si, en este caso, no? Y de hecho, ¿qué hubiera hecho Suárez? Sí, ¿por qué? Porque se ve que no lo hizo tan mal. Porque se ve que dejó marcados los actos que hizo y lo cimentó bastante bien. Entonces, con respecto a lo de qué hubiera hecho Suárez, si se le hubiera planteado este problema de independencia en su momento, me remito a una entrevista que vi de Montilla, en lo que pronunció aquello de que Suárez siempre decía que había un despego que se sentía de Cataluña de España. Y Suárez se habría plantado allí. como hizo con el conato independentista de las Islas Canarias. En aquel momento cogió un avión y recorrió una por una todas las islas, y Canarias no solo no se se disgregó, sino que su partido perduró allí más que en ningún sitio. Sobre el desafío soberanista, además, su hijo en alguna ocasión dijo que su padre hacía muy bien en estar callado, porque si hablaba, sobresaltaría más de uno. Entonces, decir que él confiaba mucho en el sistema y que hubiera actuado como el gobierno se planteara próximamente.
Bueno, eso de que el gobierno se lo planteará, yo creo que Rajoy ha sido muy claro cuando ha dicho que él no va a cambiar de idea y que es lo que hay, que él no lo apoya. Y bueno, respecto a Suárez, la situación cuando él gobernaba era muy complicada allí en Cataluña. Bueno, complicada, bueno, partiendo de la base de que salíamos de una dictadura, era complicada en toda España, pero allí el sentimiento ya estaba y él, bueno, intentó entender lo que la situación, intentó estabilizarla y, bueno, la verdad es que yo pienso que él ahora, si hubiese seguido en la política, no le hubiese pasado nada y no fuese más joven, haría todo lo contrario a lo que está haciendo el gobierno. Se sentaría, haría consenso con ellos y hasta llegar a una solución y pactar con ellos, como ya hizo en su día.
Recordarles que Suárez dimitió porque no, que por muy bien que hiciera las cosas, no todo el mundo le quería. Entonces, no está la cosa ahí, creo yo, Laura, pero no sé, yo pienso que dimitió en su momento porque las cosas bien están hechas para uno y para otro no. Y a lo mejor simplemente por ideología ya algunos ni lo querían ahí. Pero bueno.
Yo creo que Adolfo Suárez hizo muchas cosas bien, pero no se puede decir que lo hiciera todo bien. O sea, no puedo compartir todo lo que hizo. Que sí, que consiguió un gran consenso, consiguió unir a las dos Españas, eso no lo podemos olvidar. Y debemos de creer en el espíritu ese de la cooperación y del respeto, ¿no? que él siempre sembró. Suárez creo yo que siempre fue muy consciente de la importancia que tenía Cataluña para el conjunto de España. Es por eso que enseguida pensó en Tarradellas y lo llamó, que estaba en el exilio, para que viniese aquí a España, incluso eso antes de que se aprobara la Constitución. O sea, que olé el valor de Suárez y la visión que tuvo en darse cuenta de que Cataluña era muy importante y que una España sin Cataluña sería imposible, igual que una Cataluña sin España es imposible.
Sí, que la Generalitat de Cataluña es hoy fruto de precisamente de la labor de un demócrata como fue Suárez, que supo llamar a Tarradellas y juntas pues impulsar la Generalitat de Cataluña. Entonces, por otro lado, mira, cuando oís hablar a los independentistas y demás con ese desapego de España y demás, pues es decirle, mirad, tenéis autogobierno, entre otras, porque Suárez, un presidente demócrata español, hizo una labor para que se reconociera a vosotros una identidad que es inevitable que está ahí de históricamente, ¿no?
Efectivamente, así es. Totalmente de acuerdo con Alejandro. Yo, de Adolfo Suárez, poco más que decir. Me parece que ya se ha comentado todo de él. Pero es eso, o sea, un gran hombre, un gran político, que ojalá hubiesen más. Y yo creo que los políticos de hoy en día deberían tomar nota de sus virtudes, que son muchas.
No ha salido un tema encima de la mesa y la verdad es que quiero preguntarlo porque resulta que este, creo que es verano, final de verano, tenemos un ejemplo de que se le va a permitir a un pueblo que se cree con el derecho de la autodeterminación, como es Escocia, elegir, votar sobre su propia independencia. Me gustaría, ¿qué pensáis vosotros sobre esto? ¿Laura?
Yo, por ejemplo, esa independencia sí que la apoyo. Pero porque yo estuve en Escocia hace unos años y, bueno, vi que ellos son como algo completamente independiente al resto de Reino Unido. Que ellos, bueno, ellos ya anteriormente habían sido independientes. Entonces, supongo que cuando ven que la situación, después de haber conseguido ya formar parte de, bueno, cuando Reino Unido, por así decirlo, Gran Bretaña, consiguió tenerlos para ellos, que el trato era completamente desfavorable, eran como, vamos, que eran como si fuesen sus siervos. Entonces, entiendo y apoyo que quieran hacer ese referéndum, y es más, les apoyo completamente.
Pau.
Yo, toda declaración de independencia me parece que es una. O sea, que no. Me parece que no es el camino a seguir. Me parece que nos debemos unir, como bien he dicho antes, que para mí, si fuera posible, eliminaría todas las fronteras que hay en el mundo. porque pienso que todos unidos podemos crear un mundo mucho mejor. Y el ponernos barreras, el ponernos trabas a la libre circulación, a que las personas vayan de un territorio a otro, a la libertad. Es que eso es poner barreras a la libertad. Entonces, estaré siempre en contra en esas posiciones.
Alejandro.
Mira, yo de lo que destacaría de esa consulta que se va a hacer allí en Escocia a final de verano es que ha sido fruto del consenso. Esa sí que ha sido una consulta que ha sido pactada y que ambas partes están de acuerdo en que se formule. No sé si por la seguridad de que va a salir que no, porque el 98% de los sondeos dicen que va a ganar el no y que Escocia va a seguir siendo parte. Pero no sé si es por eso, pero en cualquier caso, pues mira, yo creo que el pueblo va a manifestar su opinión, que por cierto la pregunta no es tan enrevesada ahí directamente, creo que se preguntaba, ¿crees que debería ser Escocia un estado independiente? Esa es más directa, no es como la de Cataluña que es un poco más rodeo por no ir directamente al grano. Y yo creo que lo que va a ocurrir después, si sale el no, va a ser que esas reivindicaciones del Partido Nacional de Escocia y demás, pues se van a apaciguar un poco y va a volver a reinar la calma al salir, ¿no? Puesto que sería un revés a esa idea de independizarse. Pero en cualquier caso, pues mira, se ha dejado el pueblo hablar y ya veremos cuál es el resultado.
Bien, hasta aquí el debate de hoy sobre Cataluña KFM. Ahora no queda momento para más que pedirles una conclusión de no más de un minuto, resumiendo lo que han sido las preguntas que se han ido dando en la mesa durante el debate de hoy. Y además, puesto que soy el coordinador y siempre me permito algo, quiero dirigir esta conclusión en qué harían ustedes para solucionar esto. ¿Quién quiere empezar?
Yo mismo. Yo lo he planteado ya a lo largo del debate. Yo creo que la vía es, primero, lo que se ha planteado aquí, ¿no? El sentarse a negociar, sentarse a dialogar. Y una vez dialogar, emprender el camino. Para mí, el único camino que existe entre el centralismo que parece defender unos y el independentismo que parecen defender otros o que directamente defienden es el federalismo. Esto es un avance de nuestro sistema autonómico que le reconozca a los territorios su dignidad, su cultura, su tradición, su historia. ¿Cómo? Pues reformando aquello que el sistema autonómico y la Constitución nos ha demostrado que ha sido fallido o que ha quedado un poco obsoleto. Como, por ejemplo, una reforma fiscal que realmente le reconozca a Cataluña una financiación acorde a lo que genera. Por otro lado, pues tema de lenguas y demás es un debate bastante complejo. Y, en definitiva, bueno, las competencias, que es también otro problema, ¿no? Esas desigualdades que se generan entre territorios. Es sentarse a negociar un avance o una mejora, llamémoslo federalismo, llamémoslo Estado de las Autonomías BIS o Estado de las Autonomías 2. Pero, en definitiva, un sistema territorial que garantice el seguir conviviendo juntos bajo el respeto y no ante desafíos que lo único que están haciendo es cuestionar nuestra credibilidad en el exterior.
¿Laura?
Bueno, yo completamente de acuerdo con lo que ha dicho Alejandro y nada, decir que yo antes de darles la independencia o de apoyar esto, creo que habría que solucionar los problemas que hay internos dentro de Cataluña. Y bueno, sobre todo, y porque yo le tengo una manía muy grande a este hombre, quitar a Artur Mas de en medio, lo siento, no podía negar que no lo aguanto, que la actitud que está teniendo no me gusta para nada, me parece muy falsa, y supongo que sí, habría que hacer una nueva organización territorial para tener contentos en la medida de lo posible o intentarlo a todos, y ya no tengo nada más que decir.
¿Mamen?
Llamo de conclusión, y como he dicho antes, me reservaba mi consulta sí, consulta no, para el final, es decir que mi consulta no. ¿Por qué? Como he dicho, Artur Mas, no me convences, no tienes programa político y con la excusa que estás usando no me convences. ¿Te has dado cuenta que en el marco europeo no te apoyan? ¿Te has dado cuenta que gente, empresarios catalanes de tu propio país tampoco? Y también he de remarcar que ni vosotros mismos creéis que podéis salir a ningún lado. Entonces, como yo me remito a Suárez, confiaba mucho en el sistema y tanto en la corona como en las instituciones. Era optimista y pensaba que España era un gran país, después de haber superado los demonios del franquismo. Yo me remito a ello. Y para despedirme me gustaría hacer referencia a una frase de la película El concursante, que dice: no vivimos en un mundo perfecto, pero sí en el mejor posible. Muchas gracias.
Pau.
A ver, yo también a modo de conclusión remarcaría lo que ya he estado comentando hasta ahora, ¿no? Que el Artur Mas no quiere la independencia para Cataluña, simplemente es una es una manera para distraer la atención de los que son verdaderamente los problemas de los ciudadanos catalanes. Yo estoy seguro que, bueno, que los ciudadanos catalanes tienen otras preocupaciones antes de la independencia de Cataluña. No entiendo esa primera línea de esta problemática, ponerla en primera línea de política cuando no es el problema de los ciudadanos. Y también, ya por último, decir que yo creo que los políticos deberían reflexionar y sentarse y negociar y hablar las cosas. No dejemos que este problema se enquiste más, porque o negociamos o esto va a ir a peor. Y antes que utilizar la Constitución en su artículo 155, como hemos comentado, yo creo que sería mucho mejor que dialogaran. Y para seguir con lo que Mamen ha comentado de la consulta sí o no, yo claramente apoyo que haya consulta, pero que yo votaría que no, claramente.
Bien, antes de pasar yo y finalizar el programa, lo siento, pero voy a hacer una trampa a los colaboradores y quiero que se pongan en la tesitura de que sí que tuviéramos que votar. Y voy a hacerle la pregunta a Alejandro Espí. ¿Acepta que Cataluña sea un estado?
Sí.
¿Acepta que Cataluña sea un estado independiente?
No.
Laura, ¿acepta que Cataluña sea un estado?
No.
De acuerdo. Mamen, ¿acepta que Cataluña sea un estado?
No.
Pau, ¿acepta que Cataluña sea un estado?
No.
De acuerdo. Si a mí me preguntaran, la verdad que pienso que para llegar al método reformar el estado de las autonomías, llegar a un modelo federalista, sí que votaría que sí a un estado, a que Cataluña fuera un estado, pero yo a esta independencia y más llevada a cabo por Artur Mas, lo siento, pero votaría que no. Bien, hasta aquí el programa de Derribando Muros. No queda tiempo para más que dar las gracias a Mamen Ballester.
Muchas gracias.
A Pau Morey.
Muchas gracias, Juan.
A Alejandro Espí.
Un placer.
Y a Laura Costa.
Muchas gracias.
Por tratar de analizar los diferentes casos como futuros politólogos y dar cabida a un espacio de debate. Además, dar las gracias y saludar a Borja Cabrera, quien nos ha ayudado desde nuestros controles técnicos. Les recuerdo que pueden seguirnos en Facebook, en la página Derribando Muros, y en Twitter, en la cuenta @demurosumh. Además, también me gustaría invitarles a las jornadas culturales de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela, a la que estoy orgulloso de pertenecer, que serán del día 7 al 10 de abril, en el que habrán varias actividades culturales, como jornadas sobre comunicación política, jornadas públicas de igualdad, una liga de debate en el que el tema a tratar serán medios de comunicación y poder, quién baila con quién, y finalizarán jueves con una pequeña fiesta organizada desde Delegación. Y por último, despedirme yo, Juan Miguel Martínez, un servidor de todos ustedes, haciendo referencia a mi típica cita, y es que Cataluña puede prescindir del universo, pero sus vecinos no pueden prescindir de Cataluña, es como dijo Voltaire. Les espero en el siguiente programa, jueves 10 de abril, donde habrá una novedad a la misma hora y en el mismo sitio. Así como desearles una feliz semana y muchas gracias por estar ahí. Dueños, ver ciclistas ofendidos no es difícil, coches y motos invadiendo el carril bici. Veladores todo el año, cerveza fuera, grupos de guiris celebrando, no se lo esperan. Crónicas de nada y de nadie, ya me vuelvo a casa, aquí termina mi paseo. Solo, solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad. Yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella aunque no entienda por qué. Lejos de todo ya no quiero volver. Deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi bomba tiene sentido. Solo, solo andando por esta ciudad. Estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad. Yo, así estoy bien. Lejos de ti, lejos de él, lejos de ella aunque no entienda por qué. Lejos de todo ya no quiero volver. Deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi bomba tiene sentido. Vivo encima de tres bares, flotando desde las 12 de la mañana, brindando, brindando, brindando. Vivo encima de tres bares, flotando desde las 12 de la mañana.